Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáez, todo tuyo, vamos ya con el deporte.
¿Qué tal, Mami? Muy buenas. Lo primero de todo, buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente.
Tienes un buen fin de semana por delante. Y sí, nosotros a contar lo nuestro, que es lo del deporte, que hoy tiene un protagonista, un día más, es Diego Costa. Y es que todas las miradas estaban puestas hoy en el Cholo Simeone a ver qué decía después de la ausencia de ayer del hispano-brasileño en la sesión de trabajo. La primera pregunta, Simeone la ha despejado con un balonazo.
Lo que les puedo contar es que es una situación interna que la resolvimos en el día de ayer, y obviamente hoy Diego estaba entrenando naturalmente como ha entrenado siempre.
Y es que esa erifrade ha sido la noticia. Diego Costa hoy ha vuelto al trabajo con sus compañeros.
Después de lo de ayer, de acudir pero negarse a entrenar, hoy Diego Costa ha llegado al Cerro del Espino en su coche particular en torno a las 10:30 de la mañana. Ha doblado el acceso, que estaba abierto sin paradiña, pero ante una gran expectación mediática, la misma que a las 11 ha dado testimonio de que el de Lagarto había saltado al césped, ataviado con el turbante de los días de frío, a entrenar con sus compañeros con total normalidad. ¿Qué pasó entre una imagen y otra? Pues todas las versiones confluyen en que Diego Costa, ante el vestuario en pleno, habría reconocido que se le había juntado un poco todo, el expediente del club, la denuncia de la agencia tributaria, y que con su huelga de ayer se equivocó. Era la 1:10 cuando Diego Costa, hoy sí con la satisfacción del deber cumplido, salía en su coche otra vez del tirón, regalando en esta ocasión un tímido saludo a una mano, sin pararse otra vez, insisto, a los aficionados que flanqueaban la puerta.
Ya hemos escuchado esa primera respuesta del Cholo Simeone. ¿Ha cambiado algo el discurso durante la rueda de prensa del argentino Víctor Barona?
No ha querido dar detalles de lo ocurrido el técnico rojiblanco, que se ha confirmado que habló ayer con el jugador, que el tema está ya resuelto. Como en toda familia, los problemas se solucionan desde dentro.
Creo que fui bastante claro en el inicio. Es un tema interno. Como todo tema interno, se resuelve internamente. Y ya está resuelto, porque hoy Costa entrenó como lo hace siempre. Es un tema interno, que obviamente lo resolvemos internamente. Y yo no creo que en la familia, cuando suceden situaciones, la vas contando por la calle a la gente que pasa, que no conoces.
Y la afición, precisamente en la calle, opina sobre si hay que perdonar o no al delantero.
Yo pienso que no, porque si nunca hay que renegar a entrenar, y si no estás a gusto, pues espera a final de temporada y ya hace lo que más le convenga, irse o quedarse.
Yo creo que sí, porque ha faltado solo a uno.
Yo creo que no, pues porque es un acto de indisciplina.
Bueno, eso es una cuestión disciplinaria. Yo creo que el entrenador...
Y todo esto con el trasfondo del futuro de Diego Costa en el conjunto rojiblanco. Barona, ¿el Cholo quiere o no quiere que se quede Diego Costa en el conjunto rojiblanco?
Pues ha señalado que no ha cambiado lo que piensa sobre Costa, y que después de todo por lo que ha pasado el de Lagarto esta temporada, la próxima se verá un Costa con más hambre y más ilusión. Eso sí, deja claro que en el apartado salidas nunca se puede dar nada por hecho.
No veo otra situación de que encontrar en la pretemporada que viene un Costa con ilusión, con hambre y con ganas de revertir esta temporada, que no es la ideal para todo lo que hizo él, ya sea en el Chelsea, en el Atlético de Madrid y en todos los equipos donde estuvo.
¿El club también está interesado en que Diego Costa siga la temporada que viene? ¿Eso se puede dar por cerrado a día de hoy?
A ver, cerrado que los jugadores se queden a día de hoy no se puede cerrar nada, ¿no? Porque está claro de que siempre los jugadores pueden tener la posibilidad de salir, cualquiera sea. Está claro que nosotros siempre queremos competir con los mejores y obviamente con los que consideramos que le pueden hacer bien al equipo para seguir creciendo como club.
Pregunta que hacemos hoy a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Debe seguir Costa la próxima temporada en el conjunto rojiblanco? Por ejemplo, Juan Gato, ¿tú qué piensas? ¿Que sí o que no?
Rotundamente sí, Charlie. Yo creo que Diego Costa tiene que formar parte del proyecto del año que viene del Atlético de Madrid. Vale, tú enjuicias esta temporada y encuentras a un Diego Costa que ha sido poco participativo, con pocos goles, muy lastrado por las lesiones y también por la sanción. Pero a mí dame un futbolista con la sangre del de Lagarto, con la intensidad de este futbolista. Es verdad que hay cosas que tiene que reconducir y a eso le tiene que ayudar notablemente el entrenador. Y en eso está Simeone. Yo no tengo dudas y para mí Costa es una piedra angular sobre la que edificar el nuevo proyecto del Atlético.
@deportescope, Pascual, nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué dicen los internautas?
Pues hay igualdad, Charlie, entre nuestros oyentes. Cerca de 1000 votos en @deportescope y el 51% de los internautas cree que Diego Costa debe de seguir en el Atlético, por el 49% restante que considera que debería de irse.
Hoy también es noticia, otro brasileño, se llama Coutinho y juega, de momento, en el Barça.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Esto pasó el pasado martes cuando Coutinho marcaba el 3-0 ante el Manchester United.
Está muy mosca Coutinho, ¿eh?
Sí, sí, vaya gesto que ha hecho, ¿eh?
Sí, que sigan hablando. Hacía un gesto...
Lejos de dejarlo correr, ayer el brasileño Elena Condis volvió a hablar de este tema y lo hizo, como casi siempre, en las redes sociales.
Rompía su silencio dos días después de su gesto desafiante a la grada del Camp Nou. Coutinho, a través de su historia de Instagram, expresaba el siguiente mensaje: nunca debemos escuchar a gente que nos quiera desmotivar porque su discurso nos desviaría del auténtico objetivo. Nunca ha faltado el respeto a nadie dentro o fuera del fútbol. Un texto escrito en inglés que acompañaba de una foto suya durante el partido y al que añadía en portugués: mirando al futuro y con la ambición de siempre.
Y con las mismas, Oliveros, tocaba ir con estas hoy a la sala de prensa del Camp Nou para preguntarle por Coutinho a Ernesto Valverde.
Sí, pero a Valverde le gustaría más que se hablara del golazo de Coutinho, de su buen partido del otro día frente al Manchester, que no del gesto. Le damos mucho bombo a cosas anecdóticas y no le pareció una falta de respeto.
Lo que me sorprende es que se hable más del gesto que del golazo que hizo, ¿no? Eso es lo increíble. Cada uno puede hacer el gesto que quiera. Tampoco me pareció nada especial. No me pareció una falta de respeto para nadie. Pues bueno, yo qué sé. En fin, tengo la sensación que le damos mucho bombo a cosas que a veces son poco anecdóticas en cierta medida. Pues bueno.
Diego Costa, Coutinho, y el tercer nombre propio del día es el de Cristiano Ronaldo, porque se está hablando y mucho de él en Italia, Luis Basteiro.
Ha respondido el técnico italiano a esas informaciones que, tras la debacle del conjunto bianconero en Champions, sitúan al portugués lejos de la Juventus la próxima temporada. Dice Allegri que el futuro de la Vecchia Signora es Cristiano Ronaldo.
Ronaldo ha fatto una stagione straordinaria.
Ronaldo ha hecho una temporada extraordinaria. Yo siempre he dicho que su llegada no eran matemáticas. La Juventus más la llegada de Ronaldo no es igual a ganar la Champions, porque el fútbol no es una ciencia exacta. Cristiano es el futuro de la Juventus. Lo ha hecho muy bien esta temporada y volverá a hacerlo también la próxima.
Álvaro Bonrichetti, tú que conoces bien ese club, ¿es a Cristiano saliendo de la Juve a corto plazo?
Pues hombre, Charlie, este verano desde luego que no. Que Cristiano no haya logrado la Champions con la Juve en su primer intento no significa que no vaya a haber un segundo. De hecho, lo habrá. Lo que sí que veo muy factible es que a CR7 le quede solo una temporada más en Turín. Su madre reconocía el miércoles que el portugués le había dicho que milagros no podía hacer. Ahora se filtra el vídeo en el que parece decir: nos lo hemos hecho encima, tras la derrota contra el Ajax, recordando, por cierto, aquel episodio en el que Tevez llamaba también cagón a Allegri hace unos años. En fin, o bien porque consigue su ansiada Champions fuera del Real Madrid, o bien porque vuelve a fallar en su segundo intento, creo que para la 2020-2021 Cristiano Ronaldo sí que hará las maletas y dirá chao a la Juve.
Y la última de futuros en este Viernes Santo nos lleva hasta Sevilla. Hoy Pablo Sarabia ha concedido una entrevista a los medios del club, a los medios sevillistas, y ha dicho esto de su futuro.
Me quiero centrar en acabar la temporada aquí, en conseguir el objetivo, que eso es lo que realmente me satisface. Personalmente me estoy encontrando bien y el año que viene pues está claro que tendré que decidir, que tomar decisiones, pero mi objetivo únicamente a día de hoy es conseguir esa cuarta plaza, que es lo que todos los sevillistas queremos.
Evidentemente, Oliva, Sarabia deja abiertas todas las puertas a su marcha del Sevilla, porque ¿cómo está ahora mismo la situación?
El asunto no está fácil, Charlie. Hasta la llegada de Monchi, de hecho, las negociaciones entre el representante de Pablo Sarabia, Ginés Carvajal, y el Sevilla estaban prácticamente rotas, y en el club se empezaba a asumir la marcha del jugador este verano. Sin embargo, desde hace un mes, Monchi ha retomado el asunto, y aunque no está fácil la renovación de contrato de Pablo Sarabia, sí se ha abierto una vía para que el jugador no se acabe marchando. Recordemos que Sarabia tiene solo un año más de contrato y una cláusula baja de tan solo 20 millones de euros.
Y a esta hora, 8:39, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Sí, Charlie, vamos con nuestro mensaje diario de Berti, porque ahora con el VAR podemos saber si la jugada es Berti o falso. Y la verdad, ojalá pasara lo mismo con el seguro. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Enseguida contamos la última hora de la jornada número 33, que arranca en nada, en 20 minutos, pero antes hay que echar el cierre a la Semana Europea y lo echamos con el Valencia como semifinalista.
Se la lleva Guedes delante de Ratiu, Guedes saca el centro, ¡Sato! ¡Gol, gol, 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 gol!
El Valencia, Hugo Ballester, resolvió anoche el trámite con mucha agua en Mestalla y ya solo piensa en la Liga y en las semis contra el Arsenal.
Sí, victoria contundente bajo la lluvia, como dices, en Mestalla. Goles de Lato y Parejo, buen partido de Gonzalo Guedes y un único lunar, la amarilla Francis Coquelin, que hará que se pierda la ida de semifinales en Londres. Allí espera el Arsenal de Unai Emery. Habla Marcelino García Toral.
Tiene grandes, extraordinarios futbolistas, un entrenador que nos conoce perfectamente, pero luego en una semifinal puede pasar cualquier cosa. Creo que no hay un favorito claro, posiblemente ellos tengan más obligaciones, pero nosotros tenemos como mínimo la misma ilusión que ellos.
Preguntamos por el rival, Basteiro, ¿qué tiene el Arsenal este fin de semana?
Recibe al Crystal Palace el domingo a las 5 de la tarde en un encuentro clave por certificar la Champions League para la próxima temporada sin depender de la Europa League. Sabe Emery que el encuentro ante el Valencia no será fácil y por eso avisa, la eliminatoria está al 50%.
Un gran club que ha ganado esta competición, está viviendo esta competición otra vez con una ilusión tremenda, y que tiene grandes jugadores, un gran entrenador, una gran afición y que va a hacer una eliminatoria muy dura.
Evangelio, ¿es muy peligroso este Arsenal de Unai Emery?
No, hombre, para asustarse tampoco creo que sea. Es cierto que puede ser el rival más complicado que le haya tocado al Valencia hasta ahora en la competición, que Lacazette y Aubameyang y lo que viene por detrás, y Iwobi, Ramsey, incluso Sil cuando está inspirado, son una amenaza para cualquier rival, pero el Valencia también tiene argumentos. Principalmente el estado de forma de Guedes y cómo puede preparar Marcelino también este tipo de eliminatoria.
Y es que ya Lolo Martínez, solo nos quedan cuatro candidatos que pueden hacerse con la segunda competición continental.
Y el Valencia, que es nuestra base española, es el tercer favorito para llevarse la Europa League con una cuota de 4,5 euros por euro apostado. Por delante de los Chelsea se encuentra el Chelsea con una cuota de 2 euros por euro apostado, seguido del Arsenal, que se paga a 3 euros, y el menos favorito es el Inter de Frankfurt, pagándose a 6 euros por euro apostado.
Pues venga, Marcos López, mójate, tu favorito para ganar esta Europa League.
Chelsea, Valencia, Arsenal, tres de los cuatro semifinalistas son candidatos claros a la victoria. Ni por delante ni por detrás, todos tienen opciones parecidas. El Eintracht está claramente por detrás de los otros tres. Más obligaciones para el Chelsea y para el Arsenal. Tienen que estar principalmente en la próxima Champions a nivel presupuestario. El Valencia tiene que jugar con la determinación de saber que es candidato al título, que puede levantar el trofeo y que puede ser un gran campeón de la Europa League. Ni menos ni más que nadie. El Valencia, favorito a todo y con deseo y determinación para poder ganar el título.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana contamos a partir de la una todo lo que va a pasar este fin de semana en tiempo de juego, que va a ser mucho, entre otras cosas, cómo el Barça puede dar un gran paso para ser campeón de Liga, porque Oliveros, las cuentas, las opciones del Barça, ¿cómo están ahora mismo?
Bueno, el Barça será campeón con 9 puntos más de 18 posibles. Los haga cuando los haga, aunque el Atlético de Madrid ganara todo. Recordemos los tres próximos partidos, Real Sociedad, Vitoria y Levante. Y lo sería lo más pronto posible si el Barça gana mañana y el Atlético pierde en Eibar y vuelve a ganar el Barça en Vitoria el martes. Ya no habría falta que esperar al partido del próximo miércoles entre el Atlético de Madrid y el Valencia.
El primero mañana a las 9:45 en el Camp Nou ante la Real lo va a pitar González Fuertes y el Barça acude a este encuentro. Elena, ¿con qué noticias?
Valverde no reserva a nadie en la convocatoria, descarta a Boateng, Murillo y Todibó, como habitualmente, por lo que mañana veremos un once muy titular frente a la Real Sociedad. Valverde aparcará las rotaciones de hace una semana en Huesca, en el Alcoraz. Textualmente ha dicho que pondrá una alineación para ganar de verdad. El técnico está satisfecho con la temporada que están haciendo, pero no siente presión, sí ilusión, ante la posibilidad de reeditar un triplete.
De momento estamos donde queríamos estar y estamos haciendo una buena temporada, no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que luego hay que concretar las cosas sabiendo la dificultad que tiene. Y bueno, en cuanto a lo del triplete, pues bueno, no sé cuántas, me parece que ha habido dos veces en la historia, bueno, me parece no, ha habido dos veces en la historia del club que se ha ganado el triplete. No es una cosa que digas que se haya ganado 57 veces, sino solo dos.
Y la Real, Marco Antonio, se han de agotar las últimas opciones que tiene de pelear por un puesto europeo la próxima temporada.
Sí, está arrasando además una racha malísima. Teo Hernández va a ser la gran ausencia por el canterano Antonio González. Tiene molestias musculares el exfutbolista del Real Madrid. Es la principal novedad de una Real que sigue sin poder contar con futbolistas como Llano y Yarra o Kevin. Eso sí, recupera después de sanción a su mascarón de proa, William José. Y Manolo Guacil ve a hacer el envite en el Camp Nou.
Independientemente de que haya o que hagan cambios o no, el Barça de siempre, el Barça ganador. El Barça que tritura, el Barça que en 4 años ha perdido 4 partidos de liga, el Barça que compite, juegue quien juegue. Pero no obstante...
Y Manolo, ante la visita de los suyos al campo del Fútbol Club Barcelona, en apenas 10 días, el Barça tiene partido de semifinales de la Liga de Campeones frente al Liverpool, y de esto también ha hablado hoy Ernesto Valverde.
Rival potentísimo, con una delantera que está demostrando su potencial en tanto la temporada pasada como esta. Y bueno, ya el año pasado llegó a la final de la Champions. Ahora mismo están en semifinales después de estar haciendo un gran torneo y bueno, peleando también por la Premier. La verdad es un partido muy atractivo para todos, para ellos, para nosotros, para el público en general, y será dificilísimo.
Buscamos al rival del Barça este fin de semana. ¿Qué tiene el equipo de Jürgen Klopp, Asteiro?
Visita el domingo a las 5 de la tarde la pista del Cardiff City con el objetivo de no perder el liderato de una Premier que domina con solo 2 puntos de ventaja sobre el Manchester City, que ya solo tendrá ojos para la competición doméstica. No se prevén excesivos cambios en el 11, ya que los de Jürgen Klopp llegan con opciones a final de temporada de ganar una Premier que no logran desde la temporada 89-90.
A las 4 y cuarto el segundo del Atlético de Madrid visita Ipurúa para jugar contra el Eibar con arbitraje de Alberola Rojas. ¿Qué contamos de los Eibarres? Es Oscar Imedio.
Mendilibar ha citado para comer en Ipurúa 19 jugadores. Ante las ausencias de Ramis, Vigas, Arbilla, Peña y Diop, el técnico vizcaíno ha llamado a los jugadores del filial Kaiser y Miguel Marí. La otra gran novedad es la vuelta de Jordi Calavera tras casi 5 meses de lesión. Mendilibar se ha quejado hoy de lo apretado del calendario en el tramo final del campeonato.
Te ponen partidos entre semana, en las últimas jornadas de temporada, más esfuerzo, cuando la gente está más cansada, más lesiones... Y eso es lo que...
Y del Atlético de Madrid, Barona, ya hemos escuchado al Cholo Simeone, pero en lo deportivo, ¿qué tiene que hacer mañana?
Recupera a Diego Godín, que no estuvo ante el Celta por lesión y que apunta al 11 en Ipurúa. Vuelven también a la lista Jiménez, Tomás y Lemar. No estará Griezmann, que cumple 5 de tarjetas, ni Xavi's lesionado. Morata será la referencia en ataque, mientras que Simeone ha probado hoy con Saúl en el lateral izquierdo.
El Madrid tercero va a jugar el próximo domingo, aunque eso sí, Melchor Ruiz, hoy con malas noticias, otro nuevo lesionado.
Pues sí, Álvaro Odriozola, el protagonista negativo en este tercer y penúltimo entrenamiento del Real Madrid, preparando el compromiso del domingo ante el Athletic Club Bilbao. Un Álvaro Odriozola que durante el entrenamiento sufrió un percance, no pudo acabar la sesión de trabajo, se tuvo que trasladar a la clínica Sanitas La Moraleja para realizar unas pruebas que le han diagnosticado una fractura en la clavícula izquierda. Por lo tanto, se acaba la temporada para el lateral del Real Madrid, porque la recuperación sería en torno a 6 y 8 semanas. La única noticia positiva dentro de la sesión matinal de hoy, y muy importante, es que Vinicius, después de la lesión y después de casi un mes y medio, vuelve a trabajar con el grupo y lo ha hecho por primera vez. Y también se ha incorporado hoy al trabajo colectivo Toni Kroos, después de superar ya la gastroenteritis.
¿Y el Atleti Peña, cómo se va a presentar en el Santiago Bernabéu?
Pues también pendiente de la enfermería. A las bajas seguras de Dani García, Capa e Ibai, podría unirse la de Marcos, que no se ha ejercitado en toda la semana con el grupo. La otra cara de la moneda en este sentido es Yuri, que no pudo completar el partido ante el Rayo debido a una lesión en el hombro, pero que se ha entrenado con normalidad durante estos días. Garitano también recuperará a San José tras cumplir un partido de sanción.
Tenemos, Gemma, hoy otro mensaje de Berti.
Sí, vamos a hablar una vez más de nuestros amigos de Berti y que nunca nos falten, porque qué rápido se acaba la polémica con el VAR, ¿verdad? Tan rápido como contratar tu seguro o pedir una grúa. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Seguimos con el repaso a la jornada de mañana sábado, que se abre a la 1 de la tarde con, ojo, vaya partido Celta-Girona con arbitraje del Cerro Grande. Vaya oportunidad para los de Vigo, Santipeón.
Bueno, sin duda el Celta puede sumar tres puntos importantísimos, como ha reconocido estos días su entrenador Frank Escribá. Vuelve al equipo Iago Aspas después de perderse el partido del Wanda por sanción. Un Escribá que ha convocado a 20 futbolistas. Una de las novedades es Hood, que llevaba varias jornadas fuera por decisión técnica. Por lesión se pierde en el partido Junca, Bryce y Enremor. Mañana, por cierto, Charlie, habrá de nuevo gran entrada en Balaídos.
Y el Girona, Oliveros, se puede meter en un lío gordo como no sume mañana algo en Vigo.
Sí, porque todos son finales. Girona 34 puntos, Celta 32 y el martes Valladolid con 31 puntos. Son alta Douglas, Bernardo, Granell y Valeri. Ha causado baja Ramallo y queda fuera por decisión técnica el Choco Lozano.
Y el partido de la taquicardia va a ser mañana a las 6 y media de la tarde en Vallecas. Rayo, Huesca, Pita, González, González, que contamos Lolo Martínez de los de Paco Gémez.
Que 19 son los jugadores elegidos por Gémez para la final de mañana contra el Huesca. Una convocatoria a la que vuelven Calvez y Trejo y a la que no están Advíncula por sanción, ni Santi Comesaña, porque se cae por decisión técnica.
El Huesca, ¿qué noticias tiene Pablo Barrantes?
20 futbolistas se ha llevado Francisco a la capital de España esta tarde. Se ha quedado fuera a Capo por lesión, Aguilera por decisión técnica y ha sorprendido también la ausencia de Rivera, que por actos de indisciplina esta semana se ha quedado fuera de la citación. En Vallecas va a pasar el último tren del Huesca para permanecer en primera, así lo ha reconocido el técnico Francisco esta mañana en rueda de prensa.
Se acerca al final y bueno, encima nos enfrentamos a un rival que está ahí a dos puntos de nosotros, por lo tanto, pues la final más importante que tenemos.
Y para conocer a esta hora de primera mano que vamos a poder ver en Movistar Plus este fin de semana, conectamos con Iñaki para saber qué están preparando.
Hola, ¿qué tal? Fin de semana de pasión y de deporte. Por ejemplo, partidazo de primera el sábado a las 9 menos cuarto, Barça-Real Sociedad en el Dial 46. Partidazo de segunda el sábado a las 6, Albacete-Las Palmas en Movistar. Partidazo también. Fútbol femenino, ojo aquí, Liga de Campeones, ida de las semifinales, Bayern de Múnich-Barcelona el domingo a las 6 en Vamos, Dial 8. En la Liga Iberdrola, también el domingo y también en Vamos, Sevilla-Athletic Club de Bilbao a las 11 de la mañana. En Italia veremos si la Juve es campeón. Necesita un punto. Juega en casa ante la Fiore y lo veremos en Vamos, diales 8 y 45 a las 6 del sábado. En Francia, a las 9, el domingo, Movistar Liga de Campeones, dial 50, PSG Mónaco. Y en la Premier tenemos un City Tottenham a la 1 y media en Movistar Liga de Campeones mañana y el domingo a las 5, Cardiff Liverpool, también en Movistar Liga de Campeones. Los playoffs de la NBA a la 1 esta noche, Magic Raptors, y mañana a las 11 y media en Vamos, San Antonio Spurs Denver Nuggets. También tenemos el tenis, final del Masters de Monte Carlo a las 2:30, lo podremos ver en Vamos el domingo. Adiós.
Y la jornada arranca en 7 minutos y medio. Vaya partido Mendizorroza a la vez Valladolid. ¿Con qué noticias de última hora, Diego Rivera?
Con alineaciones confirmadas y con muchos cambios en los dos equipos. 5 introduce Abelardo en el Alavés, 3 introduce Sergio en su Real Valladolid, que además cambia de dibujo para apostar por una defensa de 5. El Real Valladolid a tratar de ganar para dormir fuera de los puestos de descenso. Un punto le separa del Celta de Vigo. El Alavés todo lo contrario. Si gana o empata, se metería en posiciones europeas. Es lo que busca el equipo de Abelardo hoy en Mendizorroza con el arbitraje del catalán Estrada Fernández.
El fútbol internacional este fin de semana viene marcado evidentemente por los compromisos de Liga de Campeones. Hoy Valverde ha dado este capotazo a Pep Guardiola.
Para mí el mejor entrenador es Pep Guardiola, sin ninguna duda. Independientemente de que haya caído o no haya caído el Champions.
¿Y qué tenemos al margen de eso este fin de semana, Basteiro?
Tenemos dos títulos al alcance de la mano. En Francia, el PSG puede certificar la Liga Francesa si gana el domingo a las 9 al Mónaco, aunque será campeón antes si el Lille no vence en casa del Toulouse. Y en Italia, la Juve de Cristiano puede proclamarse campeona del Scudetto si vence el sábado a las 6 en casa a la Fiorentina.
Y repaso, como todos los viernes, Javi Pascual, a lo que tenemos por delante en la segunda división del fútbol español.
A las 9 comienza la jornada con el Alcorcón Málaga en el estreno de Víctor Sánchez del Amo en el banquillo andaluz. El líder Osasuna cerrará la jornada el lunes en Elche, mientras que el segundo, el Albacete, recibe mañana a Las Palmas. El Granada busca seguir el tren de ascenso directo ante un Lugo necesitado de puntos para huir del descenso, mientras que el Nastic medirá la reacción del Sporting. El Zaragoza será el equipo que descansa esta jornada.
Y cerramos el repaso al fútbol con la Liga Iberdrola. Alex Martín.
28ª jornada de la Liga Iberdrola sin el FC Barcelona, porque jugará este domingo la ida de semifinales de Champions ante el Bayern de Múnich. El Atlético, por su parte, se enfrenta este domingo a las 11 al Español con el objetivo de volver al liderato.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 100 euros en apuestas gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena! En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Segundo partido, cuartos de final de la Copa de Europa, o lo que es lo mismo, la Euroliga. ¿Cómo está el encuentro, Albert Díez, del Barça frente al Efes?
Igualadísimo. Recordemos que está jugando el Barcelona en Estambul desde las 7 de la tarde en el Final Erdem, concretamente, y lo hace para empatar la eliminatoria esta de cuartos que apuntabas y, sobre todo, para recuperar el factor pista para los partidos en el Palau. Muchísima igualdad a lo largo de todo el encuentro. Partido parado, tenemos tiempo muerto en la pista, está 2 arriba el Barça, 72-74, con 28 segundos por jugar.
Enseguida a ver, contamos cómo termina ese partido. Antes, última hora del otro partidazo de la noche, arranca en 18 minutos en el Palacio y enfrenta al Real Madrid, Pilar Casado, contra el Panathinaikos.
Real Madrid, que recordemos, merced al 75-72 del pasado miércoles, tiene la serie 1-0, busca el 2-0 para viajar con un poquito de tranquilidad a Atenas. No toca Pablo Lasol Roser, es decir, se siguen quedando fuera, como en el primer partido, Kuzmich Pansar y Justa por decisión técnica. Sergio Llull es baja esta noche también.
El apunte del básquet americano, Alex Martín.
Siguen los playoffs de la NBA y esta madrugada debutó un español, Juancho Hernán Gómez, en la derrota de los Denver Nuggets ante los San Antonio Spurs. Mientras los 76ers se pusieron por delante en su eliminatoria, barriendo a Brooklyn y los vigentes campeones, los Golden State Warriors, vencieron sin problemas a los Clippers.
Tenis, le sigue yendo francamente bien a Rafa Nadal en Monte Carlo, Lolo.
Sí, porque el español ya está en semifinales del Master 1000 de Monte Carlo tras ganar este viernes a Guido Pella por 7-6 y un 6-3 en un partido en el que además tuvo que remontar el primer set. Su rival será el italiano Fabio Fognini.
Balonmano, jornada de la Sobalma, al bar.
Jugado esta tarde, Vidasoa 32, Sinfín 27. Se asegura el Vidasoa el segundo puesto de momento en esta jornada, 36 puntos. Desde las 8 y media en Huerta del Rey está disputando Recoletas Atlético Valladolid a Banca de Mar de León. A 5 minutos para llegar al descanso, Recoletas Atlético Valladolid 11, a Banca de Mar de León 10. Mañana destaca Liberán, Cuenca, Freixin, Granollers, Benidorm, Cádiz, Guadalajara. La lucha por el segundo puesto y por las plazas europeas está muy abierta.
Albert, parece que el Barça lo tiene casi casi en la mano.
Lo tiene casi, casi, pero volvemos a tener tiempo muerto en la pista. Quedan por jugar 3 décimas. No se ha movido el resultado. Ese 7-2, 7-4-2 arriba el conjunto azulgrana. Falló su ataque con 28 segundos por jugar. Anador UEFES, el Barça tiene en la mano empatar la serie y recuperar el factor pista.
Fútbol sala que contamos, Javi Pascual.
Desde las 8, el Barça y Valdepeñas están abriendo la jornada. De momento 2-1 gana el Barcelona, resultado que certificaría ya el primer puesto del club blaugrana. Desde las 9 menos cuarto también tenemos en juego el Levante Antequera con el resultado 1-0 para el Levante. Los visitantes obligados a ganar para no descender.
Y cerramos Arauz con ciclismo, noticias de este fin de semana.
Victoria del ciclista australiano del Lotto Soudal, Caleb Ewan, en la cuarta etapa del Tour de Turquía en un sprint en el que el español Juanjo Lobato terminó segundo. En la general sigue líder el irlandés de Bora, Sam Bennett. Y el domingo comienza el tríptico de las Ardenas, lo hace con la Amstel Gold Race y con un Alejandro Valverde que opta a ganar su primera clásica de la cerveza.
Dejamos al Barça un segundo de ganar en Turquía. Hasta aquí de momento el deporte. Mañana regresamos a partir de la una, por supuesto, con tiempo de juego. Adiós.